Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos listos en ESPN para todos ustedes. La Juventus fue al campo del Inter de Milán y le ganó por 2-1 en semifinales de Copa. 2 goles de Cristiano Ronaldo, que alcanzó 765 goles Cristiano Ronaldo. Recibió un Twitter de felicitación, de acuerdo a la cuenta de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid y de varios equipos, porque la FIFA lo pone en segundo lugar, la FIFA. Y Mr. Chip lo pone en primer lugar, entonces hay una diferencia de goles.
763, José Ramón,
763. Y Vican en FIFA lo ponen con 805 goles. Un austriaco-checo que jugó en los años 50. Muy bien, tendremos eso, tendremos la nueva figura que viene para el América, traída por Solari, que Faitelson está enojadísimo. ¿Cómo puede venir un español a jugar a México? Pero bueno, pues igual que viene un ecuatoriano, un francés, un argentino. Nada más falta que venga un escocés. No han venido escoceses al fútbol mexicano.
Que vino Pirri, que vino Asensi.
Ah, bueno, bueno. Ya en su retirada,
que vino,
pero
Martín Vázquez, que vino Michel, ¿quién más vino por ahí?
También vino Hugo Sánchez, pero
No, pero yo hablo de españoles, José Ramón. Hugo.
Español, Hugo.
Que yo sepa, nació en la Jardín Balbuena. José Mari Vaquero.
Es hispano, tiene pasaporte español.
Tragueño, se me faltó mucho.
Bueno, la lista. Bueno. No hay dinero.
¿Cómo se llama aquel José Ramón que fue campeón de goleo con el Puebla? También
Muñoz,
español.
Carlos Muñoz,
ya no recuerda el Luisito.
Bueno, empezamos. Ya Faitelson empezó, se encimó y adelante Faitelson. El encimador de todo. Va por arriba siempre, por arriba. Venga Faitelson.
Yo no me estoy encimando, José Ramón, únicamente estoy aportándole a tus datos. Pero bueno, si te molesta eso ya no me voy a encimar.
No,
bueno,
no,
damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes, ya lo decía José Ramón. Hablaremos también de la Chivas, la crisis, de Messi, de Brady Mahomes.
Chivas, la crisis,
nosotros.
¿Cuál? Ayer llegamos a un arreglo que no era crisis,
tú llegaste, yo no llegué contigo a ese arreglo, pero bueno. Brady Mahomes estará con nosotros, Lalo Varela, en la semana del Super Bowl para hablar de ese duelo espectacular y todo lo que hay alrededor de ello. Y también hablaremos de la Serie del Caribe, donde México ayer perdió con República Dominicana y hoy va a enfrentar a Puerto Rico en un partido muy importante. Bueno, vamos a comenzar con Vucetich. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo Peláez? Dice Peláez, no podemos hablar de crisis. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza el tema de la salida de Vucetich. Por otra parte, reportan, si bien no le han dado un ultimátum a Vucetich, su continuidad estaría a debate si no consigue los 3 puntos ante... Chivas va a jugar el próximo partido contra León.
El León,
un partido difícil, y luego recibe el Necaxa. A ver, José Ramón, ¿tú crees que hay realmente un espaldarazo para Vucetich?
Sí, lo llevó justamente Peláez, no lo puede correr tan rápidamente. Él habló ayer de que era un arranque muy malo, malísimo, pero nunca mencionó la palabra crisis. Dijo que la crisis vendría ahí de la octava fecha en adelante, eso sería una gran crisis. Yo creo que Chivas va a mejorar, tiene que mejorar frente a León y tiene que ganarle al Necaxa, eso es indudable. ¿Qué es mejorar frente a León? Sacarle un empate al campeón. Y ganarle al Necaxa, con eso mejora y sube un poco en la tabla de posiciones, porque junto con el Atlas está en el último lugar de los dos equipos de Jalisco, están en la parte baja de la tabla de posiciones. Y Chivas tiene mejor equipo y tiene con qué mejorar, lo demostró la temporada pasada, recientemente, en diciembre.
Bueno, ahora, yo creo que cuando un equipo como el Guadalajara, del tamaño de Chivas, gana 2 puntos de 12 posibles al comienzo de un torneo, obviamente se está hablando ya para mí de una crisis. No le tengan miedo a las crisis son importantes porque una vez superada la crisis viene el éxito, José Ramón, no hay que tenerle miedo a la crisis.
No, pero igual bueno, te quedas en la crisis atorado como el Atlas.
No.
Eternamente está en crisis.
Lo del Atlas es una...
Eternamente está atorado en crisis.
Sí. Ahora, yo creo,
América tuvo una crisis en las cuartos de final Y bueno, ahora está ahí,
pero
más
en América,
o menos.
En América tiene crisis, como una especie de crisis asintomática, José Ramón. No presenta signos. Se mantiene
sí,
entre los cuatro
signos.
Primeros de la tabla
sí,
general.
Sí, presenta
aún
signos.
Aún estando en crisis, José Ramón, en América
la temporada pasada, la temporada pasada presentó signos muy serios. Eliminado de CONCACAF y eliminado de la Liga.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno.
Bueno, todos los equipos tienen sus altas y sus bajas, tienen crisis.
Bueno, pero no sé qué miedo le tenemos a hablar de crisis. Más le vale a Chivas empezar a corregir su nivel actual de fútbol, porque ese nivel actual de fútbol
bueno, está bien.
No lo va a llevar a ninguna está parte. Bien. A ninguna
ya
parte.
Ya Bucetich está oyendo y dice, atención, David Faitelson es un gurú de las Chivas.
Bueno,
dice
que sí, nos está viendo.
Más le vale que...
Según me reportan mis fuentes, nos está viendo allá en Qatar vía internet, es Nahuel Guzmán. Te pregunto, es un genio incomprendido.
No, Nahuel Guzmán, pedante jugador.
Oh, qué la mañana. ¿Es un genio incomprendido? Mira lo que...
No, genio
mira
incomprendido.
Mira lo que le puso la gente de...
Es un buen portero, es un buen portero. Es un buen portero.
No los dueños, sino los... Vamos a llamarle la empresa que opera Tigres. Y dice, vamos representando a México. Vamos, Tigres. Y Nahuel le contesta de forma maravillosa. Sí, patrón. Sí, jefe. Lo que usted
no,
diga, patrón.
Qué maravilloso. Es muy simpático. Es simpatiquísimo, Nahuel Guzmán. Qué barba.
¿Te cae mal, José Ramón? ¿Por qué te cae
mal? No, no me cae mal. Es un buen portero.
Le ganó una final a Pumas, ¿no?
No, es muy buen portero. Olvídate de Pumas. Es buen portero, pero a veces demasiado excéntrico y payaso. Y en esto está payaseando. Tigres va representando a la CONCACAF y a México.
Él hace punto. Su juego, José Ramón. Él hace su juego, punto. ¿No?
¿Qué juego?
Ahora, ¿no te parece una polémica
¿cuál juego?
Inútil
¿cuál juego?
Esa de si van representando
inútil,
a México?
Inútil, totalmente inútil.
Inútil.
Tigres,
además,
Tigres sí. Juega en la Liga Mexicana de Fútbol y punto.
No, pero Tigres representa a los aficionados de Tigres. Eso está claro.
Ah, bueno,
y,
bueno. Pues,
y luego después...
Por eso no puede ser un equipo nacional, punto. Así de fácil.
Ah, ahí va, ahí está el problema.
Ahí está el detalle. Qué bueno que te diste cuenta. Qué bueno que te diste cuenta.
Los Pumas son un equipo nacional, José Ramón.
Sí, son nacionales, por supuesto.
¿Tú crees?
Y Chivas también, y América también.
Y Cruz Azul.
Y Cruz Azul también.
Dígalo, claro, ahí está, ya ahí está. Claro, La vieja guardia del fútbol mexicano.
La nueva guardia, que tú no perteneces a la nueva guardia porque también eres viejo ya.
No, soy a la mitad, José Ramón, tampoco soy
pasado,
de
pasados de los
¿no?
50 años, pasados no, de los 50 tampoco, años.
Sí, estoy de acuerdo, pero estoy a la mitad, toda la mitad por ahí.
No, ya te pasaste, la mitad ya te pasaste.
Dale.
La nueva guardia, ¿cuál es la nueva guardia? Bueno, los que le van a Tigres, pues los seguidores de Tigres. Y los que no le van a Tigres son los seguidores del Monterrey.
Es que para mí Tigres en los últimos 10 años ha sido el mejor equipo del fútbol mexicano. Entonces tiene derecho a exigir lo que sea y a decir lo que
pero
sea. Y está en Qatar.
No,
está en Qatar jugando
lo que quiera.
El Mundial de Clubes. No está Pumas
para
ahí.
Sí, también
no
lo jugó Monterrey.
Ahí. Y no está América ahí. Y no está Cruz Azul ahí.
Ya han estado. En alguna ocasión.
¿A
qué
Pumas
barbaridad.
No lo recuerdo en el Mundial de Clubes, José?
Ya,
sí
bueno, no, Pumas no, Pumas no. Pumas no. Yo estoy de acuerdo que... A ti te pagan por hablar de eso y punto, está maravilloso.
Pero bueno, a mí me pagan por hablar. No, a mí me paga ESPN por hablar de deportes, José Ramón.
No, y Reforma
más.
También.
Bueno, como a ti te paga Récord también. Te pagan por hablar de la América en Récord porque el Récord es
no,
un récord americanista.
No, de la América no.
Ah, bueno.
Pero perfecto. Siempre es llevar la contra.
A ver, José Ramón.
Llevar la contra.
Pendiente del resultado. Estamos pendientes del resultado. Ganó el equipo de la Juve 2-1 con 2 goles de Cristiano Ronaldo. Te pregunto, José Ramón, sin fecha de caducidad para este imponente delantero portugués, no. Ahora platicábamos antes del comienzo del programa con Lalo Varela de Brady y ya platicaremos también de por ahí el quarterback diciendo que piensa jugar más allá de los 45, pero este Cristiano Ronaldo también es increíble, es decir, pasan los años y él sigue siendo un protagonista.
Claro, porque aumenta su cuota de goles, además tira los penales, que es muy importante para él, falla pocos penaltis, marcó un gol el segundo en una tontería del defensa del Inter, que se descuida, le quita la pelota y la tira pegada al poste, jugó bien Cristiano, y ahí ganó Juventus 2-1, se había puesto en ventaja con Inter con un gol de Lautaro, el Inter merecía más, merecía el empate, no lo consigue, y terminan 2-1 favor Juventus en casa del Inter de Milán. Ahora tendrán que jugar en Turín, donde es favorito la Juve. Y la otra llave la forman el Atalanta y el Nápoles.
Ahora, José Ramón,
y de ahí saldrá la final.
Cuentas más, cuentas menos. En Europa están diciendo que Cristiano Ronaldo se ha convertido hoy en el máximo anotador en la historia del fútbol. Bueno, con 763, superando a Joseph Bican y superando a Pelé, con 700, que tiene 762.
Bueno, pero ¿qué cuentas llevan? ¿Si las de la FIFA o las de otra gente?
Por favor, a ver, José Ramón. Cristiano Ronaldo está por encima del tal Bican, José Ramón, que tú...
Correcto, jugar, al tal Bican ni tú ni yo lo vimos jugar. Bueno, a lo mejor tú y tu tía lo vio jugar, pero, puede
ver,
que tu tía,
José,
lo haya visto.
Mira,
jugar,
te voy a dar unas cifras. Te voy a dar unas cifras maravillosas. 91 goles con el Manchester United, 275 con el Real Madrid, 66 con la Juventus. Ha hecho goles en tres ligas, quizá las tres más importantes del fútbol mundial. Inglaterra,
España,
Italia.
Ha jugado
España,
en tres
Italia.
Equipos muy importantes. Manchester United, Real Madrid y Juventus. Bueno, tres equipos muy buenos.
Más 67
Messi,
goles
Messi
con la selección portuguesa.
No, en la selección portuguesa tiene 102 goles.
Entonces aquí las cifras hablan, José Ramón, de...
Para que veas...
Partidos oficiales, no lo sé. Es
el problema de los partidos.
Sí, es verdad.
De los oficiales,
goles.
No oficiales.
A ver, voy a corregir las cifras. Para hacer cifras totales. 451 goles con el Madrid, 86 con la Juventus, 118 con el Manchester United y José Ramón tiene razón, 102 con Portugal.
Bueno, por fin me diste la razón en algo.
No, tienes razón.
Ya se me hacía bajo el número de goles del Real Madrid. El Real Madrid pasó de 450 goles. Bueno, sí, Lionel Messi.
¿Sabes lo que pasa? Que era una estadística de partidos marcando goles. Una estadística para errada, pero sí. Hoy el Madrid lo ha felicitado a Cristiano Ronaldo a través de un Twitter. Fíjate lo que hace el Madrid. Felicita a Cristiano Ronaldo por convertirse en el máximo anotador en la historia del fútbol. Buen gesto del Madrid, ¿no?
El Madrid siempre ha sido así, agradecido con sus jugadores.
Está bien. Bueno, vamos con Messi, José Ramón. Dice Ronald Koeman, tengo esperanzas, pero no estoy seguro de que Messi se quede en el Barcelona. ¡Uy!
Bueno,
ya cuando
eso
dice
depende,
Koeman,
eso
ahí
depende
vienen los
de...
catarís, José Ramón. Ahí vienen los catarís, a París.
Bueno, los catarís, los cataríes, no catarís.
Bueno, cataríes.
Eso depende de Messi, no depende de nadie más. Messi quedará libre en junio, pero antes habrá elecciones, en marzo 7... Y Laporta, que es el candidato que va en punta, ha dicho que lo primero que habrá hablar con Messi, renovarle un par de años y rodearlo de tres o cuatro jugadores importantes. Para eso el Barcelona pedirá préstamos bancarios e hipotecará al cuadro para ir pagando los refuerzos del Barcelona.
Bueno, pero a ver, José Ramón, la pregunta aquí, o la polémica va dirigida sobre si esta situación revelada por el diario El Mundo el fin de semana puede todavía empujar más
la salida
de Messi
no.
y del Barcelona. No lo estoy diciendo yo.
Pero Laporta ha dicho, Messi es el 17% del gasto del Barcelona total. Messi aporta mucho más de ese 17%, aporta como el 35% de ganancias con derechos de televisión que suben cuando está...
Ahora,
la,
eso,
la firma
ahora,
de Messi, sube la ropa que vende, sube ahora, los boletajes, sube todo eso.
Adelantando, José Labón, a que en marzo, el 7 de marzo, creo que están emplazadas las elecciones del Barcelona.
Están emplazadas,
Laporta
es el favorito.
Pero Laporta
va a ganar. Laporta es el que va en punta, sí. Entonces, por eso la filtración del salario de Messi para fastidiar a Laporta, que viene apoyando la continuidad de Messi.
Bueno, Barcelona siempre ha sido un equipo muy político, ¿no? Muy sucio,
Messi
muy político
está,
en temas políticos, ¿no?
Tiene muy buena relación con Laporta. Tiene muy buena relación. Yo pienso, ojalá se quede. Si se va, pues se fue. Punto.
Yo creo que se va a ir, José Ramón. Y creo que es el momento.
Sí,
en
seguramente
que va a dejar
con los catarís. Con los catarís.
Bueno, los catarís y además, José Ramón, yo supongo que por una cantidad mucho mayor a lo que le paga el Barcelona, que ya es bastante. Bueno, sí, cómo no, imagínate. Se lo van a dar, José Ramón. Bonjour a París, José Ramón, bienvenido a París, para que me entiendas. Regresamos con Lalo Varela, Mahomes, Brady y el Super Bowl. 5 minutos y aparece Lalo Varela justamente en la semana del Super Bowl. Lalo, te saludamos con mucho gusto. Y tenemos un par de preguntas.
Lalo, ¿cuándo te vas al Super Bowl? ¿Cuándo te vas?
El jueves.
El jueves, muy bien. ¿Vas a estar en el estadio, sí?
Sí.
Muy bien, muy bien.
Y está, además, esperemos que el avión pueda despegar, Lalo, porque hay una tormenta severa en la costa este del país, ¿no?
Sí. ¡Ey, ey! ¡Crucemos los dedos!
Pero él va para Tampa.
Ayer nevó fuerte, Tampa, pero el jueves hombre, no hay nieve. El jueves no se ve
correcto,
el panorama, David.
No hay problema.
Muy bien, Lalo.
Por los buenos deseos.
Mucha suerte.
A ver, jugará hasta los 45 años. Esto dijo Brady. Sí, definitivamente lo consideraría. Dice seguir jugando más allá de los 45 años. ¿Lo ves, Lalo? El contrato que tiene con Tampa... ¿lo llevaría más allá de los 45 años, te pregunto?
Él firmó por 2 años, o sea, tendrían que renovarle o hacer una extensión a partir del próximo año. Mira, una cosa es lo que él desee y todo lo que está haciendo, que no tengo que recordárselo a la gente, ¿no? Y a mí se me hace muy difícil. Ya llegar a los 45 es un ejemplo, sería algo sensacional. Yo creo que es muy difícil que siga jugando, yo creo eso.
Ahora, Lalo, nunca ha tenido una lesión muy fuerte Tom Brady, ¿no?
Lesión no, fue cuando le rompió la rodilla en el 2009, creo. Pero de ahí en fuera ha tenido una carrera totalmente sana. Además de que él se cuida mucho, por ejemplo, él no es de levantar pesas. Él es de utilizar ligas, el famoso sistema TB12, que está un libro, la manera en que come, su dieta, se cuida mucho.
No, es un profesional al 100% y eso obviamente lo podría llevar más allá de los 45. Ahora, Lalo, también en el escenario del domingo, si de pronto gana su séptimo Super Bowl, ¿no es el momento perfecto para decir, señores, adiós?
Yo también lo he pensado. Yo creo que sería lo lógico, ¿no?
Depende, Lalo, a lo mejor...
7 de febrero... Pero José, él sabe que tiene todavía un año. Imagínate, si en su primer año hizo esto con los Bucks, el próximo año se supone que van a ser mejores. Se supone.
A lo mejor su esposa, que es muy guapa, le dice, ya Tom Brady, párale aquí.
Lo que se dice es que Giselle, ella ya quiere que se retire, pero han llegado a un acuerdo en donde... al menos jugar hasta los 45 años de edad. Y luego tiene, no sé si vieron ustedes la final de la Conferencia Nacional, cuando acaba el partido y cuando se acerca a las tribunas y sube, está bajando su hijo. Sus hijos, sobre todo el mayor, ya tiene conciencia de lo que está haciendo su padre. Yo me imagino que eso debe ser muy significativo para él también.
Claro, que lo vea a su hijo mayor jugar. Oye, por cierto, Lalo, Patrick Mahomes, que es la nueva sensación del puesto de mariscal, de quarterback, ¿sabe realmente que enfrenta al mejor de todos, a Tom Brady? ¿Lo sabrá?
Sí, por supuesto. Él aspira a no sé si a romper esos récords, porque llegar a 10 Super Bowls, no sé si siquiera son válidos soñarlos, ¿no? Pero él va camino allá. Mira, te lo pongo de esta manera. Los dos quarterbacks están redefiniendo la posición. Brady a sus 43 años, cuando se supone que tienes que ir en declive, y Mahomes, que la NFL era muy rígida en decir, el quarterback tiene que ser un lanzador desde la bolsa de protección. Y este cuate puede lanzar corriendo.
Puede
lanzar, puede hacerlo todo. El haber jugado béisbol mucho tiempo... y esto lo va a entender también bien Falterson, a los que les gusta el béisbol, es como ver a Derek Jeter en ciertos movimientos, tú ves, dices, ¿cómo le hace para lanzar el pase así? Es como un shortstop jugando de quarterback. De
acuerdo. Oye, Lalo, te tengo una mala noticia.
Ajá.
Se bajó Roger Federer del Abierto de Australia.
Eso se veía venir, va a reaparecer en marzo. Mira, él tiene que escoger. Mira, ahí está otro ejemplo. Como Federer, a pesar de que sigue siendo muy bueno, está 3 del mundo, pero va a ser muy difícil que gane Grand Slams. Ve lo que hace Brady. a pesar de sus 43 años, ahí sí está. Increíble.
Ahora, a mí hay una estadística que realmente me asombra mucho, volviendo al fútbol americano, a la NFL, y volviendo a Patrick Mahomes, que es uno de los grandes protagonistas del juego hoy en día, sin duda alguna. La marca que tiene de 44 victorias, 9 derrotas, desde que es profesional, desde que es titular con los jefes de Kansas City. Y un dato por acá, Lalo, que es el quarterback, el promedio más alto en anotar puntos, aun cuando pierde los partidos. Es decir, con todo respeto, ganarle a Mahomes está bien complicado.
Para ganarle a Mahomes tienes que jugar fuego con fuego, que es ese dato que dabas, anotar muchos puntos. Y te cierro diciendo esto, y ahí está el Super Bowl 7 de febrero por ESPN Deportes. Es esto: nunca como profesional ha perdido un partido por más de una anotación. Eso es
increíble. O sea, increíble.
Pero sí ha perdido con Tom Brady, ¿no?
Sí, pero por una anotación nada más, no por más. O sea, nunca ha perdido por paliza.
Claro, bueno. Yo no te veo. Ah, vienes mañana. Mañana, maravilloso.
Mañana viene Pablo. Yo estaré con ustedes desde Tampa el viernes.
Mañana tiene viajar el señor Varela. Tiene que viajar mañana ya.
Bueno, entonces prepárate. El jueves. Y cuídate jueves. Mucho, Lalo. Buen viaje,
abrazo,
buen partido.
Lalo, sí. Buen viaje. Bueno, abrazo. Empezamos con los equipos tapatíos. Hay Jalisco, no te rajes, pero Chivas y Atlas son penúltimo y último de la tabla del fútbol mexicano. Bueno, en la sala de emergencias y en terapia intensiva están los equipos de Guadalajara. ¿Por qué agonizan Chivas y Atlas? ¿Por qué están tan mal en este...? Bueno, el Atlas siempre ha estado mal, pero Chivas lo está acompañando en el sótano de el Guardianes 2021.
Bueno, ya lo hablábamos anoche, según las declaraciones de Peláez, ha tenido un inicio malo, muy malo, malísimo, muy cerca de ser una crisis si perdiese con el León. Me parece que Chivas tiene que despertar rápido. Tiene que poner una vacuna especial contra la malaria. Ha jugado mal, mal de verdad, por lesiones, por enfermedades, por malos futbolistas, por regulares futbolistas, porque no han tenido un camino como lo tuvieron en la temporada pasada. De menos a más, fueron creciendo, creciendo, creciendo hasta meterse en semifinales. Hoy Chivas da mucho que desear, deja mucho que desear. Del Atlas ya lo sabíamos, que iba a andar muy mal y va a ser colero toda la temporada. Pero de Chivas, que tenga 2 puntos de 12, es terrible, terrible, teniendo un entrenador como Vucetich.
No, y teniendo un plantel que ya demostró además que puede competir en otro nivel, que cerró bien el torneo pasado, que logró llegar a las semifinales, que eliminó al América en cuartos de final. Uno se preguntaría, ¿qué pasa con esos futbolistas? Y yo creo que aquí el mensaje tiene que ser muy claro. La directiva de Chivas tiene que decir, señores, Vucetich no se va. El que se van a ir son ustedes,
pues,
los futbolistas.
Ayer lo dijo.
O se ponen las pilas, o se concentran, o trabajan, o se entregan a tope, o se van del equipo.
Peláez lo dijo claramente Atlas, ayer, Peláez.
El caso del Atlas, con todo respeto, desde que lo dejó la directiva del Atlas, los socios del Atlas, el club, que tampoco pasaba gran cosa. Pero por lo menos tenía esencia rojinegra, producían futbolistas.
Lo tomó Tele Azteca, un desastre. Lo enterró Gustavo Guzmán.
Lo tomó Grupo Orlegui, un desastre.
Lo enterró Guzmán.
Gustavo Guzmán y varios más.
Varios más, pero Guzmán fue el principal artífice de salvar el descenso.
Y los actuales.
Y los actuales están por el estilo.
¿Qué trabajo han hecho?
Nada, nada.
Absolutamente.
Ese grupo tiene a Santos de líder en el campeonato. ¿Qué cosa, no?
Está bien. ¿Por qué exporta más futbolistas a Europa que México, Estados Unidos? Hoy
porque
se anuncia Brian Reynolds a la Roma. Sí, Paul Arriola pasa al Swansea. ¿Se acuerdan que jugaba en el Tijuana, en el suelo de Tijuana? Ahora ya son alrededor de 50 futbolistas.
Yo lo veo muy claro, Faitelson. Yo no sé si tú lo veas muy claro, pero la MLS es más conocida que la Liga Mexicana en Europa, mucho más conocida. Y eso...
No, pero yo no creo que ese sea el más...
Eso tiene 50 jugadores, ¿no? Es de repente que los equipos europeos
no,
digan...
no llegan de la MLS, ven.
Los conectan muy bien.
No, pero no llegan viéndolos en la MLS
muy bien,
la mayor parte.
Y en Europa no son tontos. En Europa saben que el próximo Mundial después de Qatar será en Estados Unidos. Entonces dicen, vamos a traer jugadores de Estados Unidos para ver cómo... Vamos haciendo giras con esos jugadores a los Estados Unidos después del Mundial de Qatar.
Yo creo que
y vamos
que ver
levantando. ¿Con qué? ¿Con qué?
Para mí es un asunto que tiene que ver con los dineros, con el tema
pero
económico.
Pero son jovencitos, son todos jovencitos, son muy jovencitos todos.
Está bien, José Ramón. ¿Cuánto pide el Pachuca? ¿Cuánto pide Chivas? ¿Cuánto pide Monterrey cuando tienen un jovencito?
No lo venden.
Piden
no lo venden,
cualquier
no.
cantidad de dinero o no lo venden.
Eso era antes. Entonces, ahora no puede pedirse eso.
Bueno.
Muchos jugadores de esos 50
han de ir
gratis a Europa a jugar. Gratis.
Pero acuérdate que en el mercado interno el fútbol mexicano es o solía ser muy poderoso. Es decir, las cantidades que se pagaban internamente eran descomunales. Los equipos europeos decían que pagar eso por un jugador joven
no,
que va
no,
a ver si funciona en el fútbol europeo.
Descomunal lo que se paga en Europa, eso sí es descomunal.
A ver, de acuerdo al nivel del fútbol mexicano son descomunales. Lo que pagaron por Rodolfo Pizarro de Chivas a Monterrey, lo que pagó Rayados
bueno,
fue una suma 14
bueno, Rayados,
de
Rayados tiene un mecenas
Ramón.
Atrás como lo tiene Tigres muy fuerte y no todos los equipos lo tienen.
Independientemente de eso, la MLS lo que tiene es una academia, lo que tiene también son
la MLS,
visores,
cuidado con la MLS,
lo que tiene que
le va a dar un susto muy pronto al fútbol mexicano y a la selección nacional mexicana
puede ser José Ramón. Pero el vuelo va a estar en el 2026. Bueno, el United le metió 9-0 al Southampton.
No, qué pareja está la Liga Premier, ¿eh?
Liga Premier inglesa.
Qué pareja la Liga Premier, 9-0.
Bueno, análisis a fondo. El Manchester United gana 9-0 hoy al Southampton en la Liga Premier de Inglaterra. Y más allá de preguntar, José Ramón, si esto confirma que está de regreso, que es de verdad, pues asombrarnos por lo que fue este partido, ¿no? Southampton no es un equipo del fondo de la tabla, sino es un equipo de media tabla, aunque ya jugaba con un hombre menos, José Ramón, desde los dos minutos, cuando fue expulsado el suizo Jankiewicz por una entrada terrible que le hace al estadounidense McTominay.
¿Viste el partido?
No lo vi, José Ramón, no lo vi, la verdad.
Pues 9-0 es
Inter-Juventus.
Es una goleada impresionante. Que te hablaba de la disparidad que ha habido ya en la Liga Premier. Hay 4 o 5 equipos que se han disparado hacia arriba y los demás se han detenido en la mitad. Que pasaba en la Liga Alemana, pasaba en la Liga Española, pasaba en la Liga Italiana, en la Liga Inglesa está pasando. O sea, el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool y quizá el Tottenham, aunque el Tottenham está bajando, pues están por arriba de los demás. Los demás han quedado un poco colgados. El Leicester está bien. Pero 9-0 es impresionante. No es la primera vez que le hacen al Southampton 9 goles.
De acuerdo. Ahora, también hay que entender, y lo hemos dicho, que en México, en Estados Unidos, en cualquier liga del mundo, en Europa también, están siendo afectados todos los equipos por el tema del COVID-19. Todo el mundo está siendo afectado y todo ha cambiado, incluyendo los deportes, José.
Pero, David,
lo que estamos viendo en esta época
en México,
es algo
en México
surrealista.
No ves un 9-0 fácilmente.
No, José Ramón, pero hemos visto unos partidos aburridísimos, de un nivel
bajísimo. Hemos visto partidos casi todos de 0-0.
No con 9 goles, pero con 0 emociones.
Pero 0 emociones, sí.
0 emociones, José Ramón. Partidos, hay partidos que realmente no merecen ni ser pasados en televisión. Y uno piensa que ese nivel...
Tienen que ser pasados en televisión, sino ¿de qué viven esos equipos, Faitelson? ¿De qué viven?
No, estoy de acuerdo, José Ramón, pero la verdad es que el nivel no es...
El nivel es bajo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, todos.
Sí, total. Bueno, a ver, José Ramón, vamos con Fidalgo. Con el tema de
la
este
traes
chico,
con el chico
Álvaro
español.
Fidalgo, español.
Fidalgo.
Solari tiene más poder que Baños porque finalmente pues es una decisión de Solari porque Solari lo conoció cuando trabajaba
bueno, Solari,
en las inferiores
Solari
del Real Madrid.
Que convenció a Baños y Baños convenció a Valcárcel, que es el que maneja al América. Valcárcel va a haber convencido a Emilio y con eso pues se da la escalera. Le dice, bueno, si Solari tiene interés en él y Solari lo ha visto jugar y sabe cómo juega y si juega bien, bienvenido al América. Y eso es todo, me imagino. Si no hay un costo muy fuerte porque viene a préstamo, entonces vendrá con el sueldo.
Aquí una cuestión de Aquí no, a mí me parece que no es una cuestión de poder. Es una apuesta total de Solari. Bueno, obviamente porque Solari lo conoce.
Por eso.
Nadie más conoce a ese futbolista. Solari
tiene jefes.
Entonces, si Solari tiene antecedentes jefes, de que puede funcionar,
tiene que avisarle,
vamos a creerle.
Tiene que avisar
a
los jefes. Solari le ha haber dicho: yo conozco un chico en España que dirigí con el Castilla, que se fue al Castellón, eso, que tiene cualidades para jugar aquí en este puesto. ¿Me permiten? Viene a préstamo.
Es una apuesta del argentino.
Claro, es una apuesta del entrenador. ¿Cómo no? Claro. ¿Cuántas veces hizo el Piojo? Muchas.
Lamento mucho. Sí, bueno, eso es lo de menos. Pero lamento mucho que el América, pues en antaño solía en América primero traer bombas, ¿no?
Es decir, ponte en la realidad, en la realidad de hoy.
Trajo a Dirceu, hoy, trajo a Calusha, trajo a Villic, trajo al Piojo López, trajo al Bam Bam Zamorano.
Hoy.
¿A quién más trajo el América? A Edu. Esa clase de jugadores. Y cuando no traía así, traía de forma quirúrgica vía Panchito Hernández.
Eso fue hace muchos años. Faitelson.
Como Santos,
estás yendo,
como Roberto Oudes,
estás
como Bapata,
yendo al siglo pasado.
Como Luisinho.
Al siglo pasado.
Me falta por
ya,
ahí.
Al siglo pasado te has ido.
Los más, ¿no?
No, también trajo a,
ahora,
también trajo a Fantic. ¿No te acuerdas de aquel? Fantic, un brasileño que trajo la puente.
Y a Biónico, claro.
Hombre.
Y a Alvil Faria. Y a Jacinho. Y muchos más.
Bueno.
Pero a ver, José Ramón, a lo que voy es que este América ha cambiado la forma en que se refuerza. Hoy cuida mucho el bolsillo, cuida mucho cada centavo.
Todos,
me parece
en todos los equipos.
Consigue préstamos.
Todos los equipos.
Bueno, menos los equipos de Monterrey, José Ramón, los que tanto te gustan.
Ah, bueno, los equipos de Monterrey ya sabes que tienen mecenas. Punto.
Te manda saludos Nahuel Guzmán, José Ramón. Te manda saludos. Aquí mandó un WhatsApp.
Saludos.
Bueno, regresamos
saludos
con la Serie del Caribe.
La sede del Caribe y el gobernador que está feliz metiendo gente.
Bueno, un gran saludo para Chicago. Ahí está, la ciudad de los vientos, José Ramón. Siempre muy fría en esta época del año.
Claro, con el lago que tiene al lado, debe hacer un frío y un viento terrible.
Lago Michigan, sí. Sí, un lago precioso, muy grande. Bueno, a ver, José Ramón Piqué, hablemos primero del Madrid o hablamos del Barcelona. Hablamos primero del Real Madrid. Vamos a hablar del Real Madrid y vamos a hablar del tema de las bombas. La pregunta es si las bombas.
Ah, yo pensé que ibas a hablar de Fidalgo otra vez. Pensé que ibas a hablar de Fidalgo.
No. Tres ventanas sin fichar. Ayer hablabas, José Ramón, de que pues los costos por la reconstrucción del estadio Santiago Bernabéu. Pero el Madrid no puede darse el lujo de tener tres ventanas sin transferencias.
¿Sabes cuánto se ha gastado el Madrid hasta ahora? Tengo entendido 300 millones de euros en la reconstrucción del Santiago Bernabéu. Es un dineral, con eso.
¿Eso qué es para el Madrid, José Ramón?
Eso es para. Queda para la historia del Madrid, un estadio espectacular. Pero con eso, en las ventanas, puede haber comprado.
¿Quiere le consigo
podría,
dinero de Qatar, ver, José Ramón?
Podría, no.
¿Conseguimos dinero de Qatar?
No aceptaría. Por cierto, tiene COVID, Florentino, ¿eh?
Sí,
es positivo de COVID, asintomático. Pero el Madrid podría haber comprado en cualquier ventana jugadores de 50, 60, 70 millones de euros tranquilamente o más. Seguramente en la próxima ventana, claro, si no gana nada, que es muy posible que no gane nada, el Madrid irá al mercado de invierno o de verano de inmediato.
Lo que te estaba yo comentando, José Ramón, también es realmente una realidad. Es decir, ¿cuántas intenciones no habrá de dineros que sabemos muy bien que han alimentado los diferentes clubes en Europa y en España también? Dinero chino, dinero del Golfo Pérsico, dinero hasta israelí, ¿no? Hay dinero, hay un empresario israelí que ha metido dinero en el Atlético de Madrid. ¿Cuántas ofertas no habrá para meterse en el Barcelona y en el Real Madrid?
Sí,
y no se
el
mete.
Madrid no permite, la Asamblea del Madrid y Florentino no permiten más que dinero español y bueno, prefieren pedir préstamos a los bancos, que se los dan con mucho gusto, porque Florentino tiene mucho dinero y el Madrid inmediatamente tiene dinero. El Barcelona le cuesta más porque es más politizado.
Yo
Barcelona.
Creo que el Madrid está preparando una bomba y va a llegar tarde que temprano.
Va a llegar.
Y obviamente sabemos hacia dónde se dirige esa bomba.
Sabemos hacia dónde se dirige.
Tiene que ser un futbolista como Mbappé.
Bueno,
tiene que ser
por
Mbappé.
Ahí, va por ahí. Porque con Hazard se gastó un dineral y no le ha funcionado. Así le pasa.
No, bueno, pero el Madrid es un equipo que lamentablemente tiene que ser así, tiene que probar y hay jugadores que no terminan de funcionar. Pasó lo mismo con Gareth Bale, está pasando con
yo
Hazard.
Yo creo que Hazard va a terminar funcionando, pero no a la altura de lo que jugó en el Chelsea. ¿Por qué? No lo sé. Las lesiones.
Ahora, también Yo entiendo que ese tipo de contrataciones, pero por ejemplo, este chico Jovic venía respaldado de hacer goles en la liga alemana. Llegó al Madrid y no hizo absolutamente nada. Y tuvo que irse de revés.
Y cuando lo metían...
Y en el nivel...
Los pocos minutos...
Del entra de Frankfurt sí responde.
Los pocos minutos que lo metieron, hizo algún gol, pero se mostraba apático, no le gustaba, no sé, no se adaptó. Y en el Frankfurt, la liga alemana tiene más goles y el Frankfurt hace goles. Bueno, Robinson Cano no debería estar jugando en la Serie del Caribe, Fighters. Es terrible lo que pasa con ese pelotero, terrible.
No, yo estoy de acuerdo. Mira que siendo uno de los... Yo no entiendo por qué lo hacen realmente. Siendo uno de los peloteros más destacados en su posición, uno de los mejores segunda base de los últimos 20 años en el béisbol de grandes ligas. Fue pelotero de los Yankees, pelotero de Marineros de Seattle, de los Mets de Nueva York. Y sí creo que la Serie del Caribe pues parece una tierra sin ley. Porque si él está suspendido por MLB, por el uso, la utilización de sustancias prohibidas... Tiene que estar prohibido para cualquier actividad en el béisbol profesional, aunque sean ligas menores, claro, aunque sea una Serie del Caribe, claro, aunque sea la Liga Dominicana. Con todo respeto, esto me parece una gran burla. Es una burla.
Es una burla. Es una burla a ligas mayores, por supuesto.
Que... No, a ligas mayores, José Ramón, y también para el béisbol del Caribe.
Bueno, el béisbol del Caribe, el béisbol del Caribe busca atractivo por todos lados, y más cuando el estadio... Sí, tienen que José llenarlo, Ramón, con un porcentaje, pero eso, no lo pueden llenar completo.
Pero es un tema grave, es un tema de doping. Es decir, ¿quién no me dice a mí que él está utilizando sustancias prohibidas para jugar ahora en Mazatlán?
Bueno,
igual sí,
a lo mejor hicieron un examen por lo del COVID y salió negativo. A lo mejor, no sé. No lo sé.
Yo no lo creo, bueno. No lo creo. Pero obedece más a lo que tú dices. La necesidad que tiene la Serie del Caribe de tener figuras. Y por eso se atraen este tipo de peloteros. Y como Cano dice, no puedo jugar en Grandes Ligas, estoy suspendido, pues voy a tratar de jugar en el invierno en mi casa y en la Serie del Caribe lo más que pueda. Pero, a ver, el atleta, cometió una trampa terrible. Contaminó su cuerpo, utilizó, sacó ventajas, engañó y merece un castigo ejemplar.
Pues sí, merece el castigo ejemplar. Está fuera de ligas mayores, ¿no?
Pues está fuera de ligas mayores y tendría que estar fuera de todo el béisbol. Bueno, regresamos con Gerard Piqué, que cumple 34 años. Está lesionado Piqué, ¿no?
Está lesionado. En febrero posiblemente reaparezca Piqué y Ansu Fati también.
Bueno, se están haciendo viejos Piqué y Ramos, José Ramón. Se están haciendo viejos, ¿eh?
Bueno, son veteranos.
Bueno, regresamos para desearle feliz cumpleaños a Gerard Piqué, uno de los jugadores más emblemáticos que ha tenido el Barcelona
Gerard
en la última
Piqué.
Época. Un catalán auténtico, José Ramón. Capitán.
No, Gerard Piqué Bernabéu, su apellido.
Mira.
Así es. Pero y bueno, él quiere llegar a ser presidente del Barcelona.
Y además un hombre preparado, José Ramón. Yo he visto que en el tiempo que le sobra como futbolista, se ha dedicado a...
Hace cosas y... Reactivó la Copa Davis del tenis, se ha metido en el tenis
para estudiar maestrías en Harvard.
Está bien, Piqué es un tipo preparado y
muy inteligente
y, ¿no? Bueno,
y con mucha personalidad.
Lo que gana Shakira es suficiente.
Bueno, él no gana mal tampoco.
No gana mal. Decir, ¿no? Piqué está lesionado.
¿Qué lugar le darías tú a Piqué? ¿Tú a Piqué lo puedes incluir? ¿O lo incluirías en el equipo ideal de todos los tiempos del Barcelona? Porque Ramos sí está en el equipo ideal de todos los tiempos del Madrid. ¿Piqué estaría ahí, José Ramón?
No sé. Puyol, porque Puyol sí estaría. Márquez tampoco lo sé si estaría, porque estaban Segarra, Gensana, otros jugadores anteriores del Barcelona que eran muy buenos. Pero Piqué podría estar en el cuadro ideal del Barcelona por lo que ha ganado, por lo que ganó.
De acuerdo. Bueno, Koeman no jugó en el Barcelona.
Sí,
también.
Lo que pasa, claro, es que Koeman no era defensa, era mediocampista, era un contención, muy buen jugador.
Mediocampista, correcto. Bueno, pero yo creo que Piqué, José Ramón, con base a mucho, a veces le podemos refutarle a Piqué que le falta cierta calidad, cierta condición técnica.
No,
pero
es muy buen defensa.
Todo terreno.
Muy buen defensa.
Entregado y un y jugador
ha
que
hecho además, una gran
lleva
pareja.
Tatuado el uniforme del Barcelona.
Una gran pareja con Puyol y una gran pareja con Ramos en la selección.
Ese tipo de jugadores, yo creo que no falta mucho tiempo para su jubilación en el Barça.
Puede ser.
Y seguramente habrá que ver si elige el camino de irse temprano o buscar alguna otra liga de esas exóticas,
Qatar, puede ser, China, puede ser.
O la MLS.
Puede ¿no? ser que él pueda jugar en.
Bueno, el que ya se jubiló, José Ramón, es Dustin Pedroia, a los 37 años.
Dustin Pedroia, 37 años, el de Mediarrojas de Boston, ¿no?
Novato del año en el 2007, guante de oro, ganó la Serie Mundial en el 2007 y 2013, 17 temporadas con las Mediarrojas de Boston. Me parece que fue un pelotero, o sea,
ya,
muy completo.
¿Ya ves cómo sí se puede jugar mucho tiempo en un solo equipo? 17 temporadas bueno, con Medias Rojas. El béisbol que tiene tantos cambios.
De acuerdo, mira lo que dice el dueño de las Medias Rojas. Dice, Dustin llegó a representar el tipo de determinación, pasión e impulso competitivo que resuena entre los fanáticos de béisbol en todas partes y especialmente en los fanáticos de los Red Sox. Jugó el juego que ama al servicio de nuestro club, sus principios y la búsqueda de campeonatos. Todos le estamos eternamente agradecidos por lo que trajo hacia nosotros.
Bueno,
palabras muy bonitas del dueño.
Un gran pelotero de Medias Rojas de Boston.
John
Henry. Gran rival de los Yankees de Nueva York.
De acuerdo. Gran rival de los Yankees de Nueva York y parte también de la generación que pudo romper los años de maldición, ¿no?, que tuvo el equipo de las Medias Rojas de Boston sin ganar
títulos. No se acerca a la fama que tuvo Dieter. ¿No?
Viendo cómo los Yankees de Nueva York ganaban y ganaban campeones.
No se acerca a la fama de Dieter.
No, de ninguna manera.
Bueno,
vamos a una pequeña pausa, José Ramón, y vamos a regresar con la hora cero. Estaba pensando, no se acerca ni siquiera a Big Papi, a David Ortiz,
¿no?
Un gran pelotero emblemático de las Medias Rojas de Boston.
Bueno, el virus de la pandemia famosa del COVID ha afectado a todos los clubes del mundo, no solamente en México, sino en el mundo entero. Los grandes compradores de futbolistas de exportación de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de la misma Europa hasta de México, generalmente son los equipos europeos, sobre todo los españoles, los italianos y también los equipos ingleses. Aunque Inglaterra compra más jugadores europeos de lo que de Eslovaquia, de Rumania, de por ahí, compra jugadores importantes. Pero también está llegando una gran cantidad de jugadores jóvenes americanos al fútbol de Europa. El Barcelona no ha podido comprar porque no tiene dinero. El Real Madrid no ha podido comprar porque se lo ha gastado todo con el techo famoso del Santiago Bernabéu. Y los demás equipos han intercambiado jugadores entre sí. La Juventus ha intercambiado jugadores, el Inter ha intercambiado jugadores, el Milan volvió a jugar con ellos Zlatan. En fin, los equipos grandes tampoco han hecho contrataciones importantes. El Bayern no ha hecho una gran contratación, bomba. Ningún equipo ha hecho una gran contratación. Tecatito Corona, que podría haber salido del Porto, se tuvo que quedar porque el Porto pedía mucho dinero por él. Y nadie lo quiso por ahora. Tendrá que pasar por lo menos un año de lo del virus, de la pandemia, que todo esté más o menos tranquilo, para que vuelva ese mercado a generar ingresos para que los grandes clubes abran ventanas de verano o de invierno y compren uno o dos grandes estrellas a sus equipos. ¿Lo necesitan? Sí, por supuesto que lo necesitan, urgentemente.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Además, todas las industrias han tenido problemas económicos
todas.
En medio de esta difícil situación que atraviesa el mundo. Bueno, vamos a nuestro tiempo extra. Roger Federer, lo que decías, va a reaparecer en Doha.
Doha.
Será el 8 de marzo.
Es una pena. Se dio de baja del Abierto de Australia. Estaba colocado en el Abierto de Australia, pero dice que no se siente bien de la rodilla, que no se ha recuperado del todo y que el Abierto de Australia va a ser muy competitivo, que por lo tanto, pues él se va hasta Doha en marzo. Roger Federer está en el año de retiro, seguramente.
Seguramente habrá que disfrutar al suizo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el tenis. El sindicato del béisbol de Grandes Ligas, de los peloteros de Grandes Ligas, de la MLB, que es tan poderoso, ha decidido rechazar la propuesta de retrasar la campaña.
Yo creo que es el más poderoso del mundo, ¿eh?
La MLB pretende dar tiempo de que bajen los contagios por COVID-19, pero el sindicato de peloteros dijo no. No aceptamos retrasar un mes el arranque de la temporada, así que
lo que pasa es que los peloteros deben darse cuenta que
en abril
que los dueños de los equipos de béisbol viven de las entradas y los derechos de televisión, por supuesto.
Sí, estoy de acuerdo, José Ramón, pero lo que pasa es que los salarios disminuyeron tanto el año pasado, el torneo pasado, en un campeonato recortado.
Bueno.
Esta vez los peloteros quieren cobrar todo el dinero.
Sí, jugaron 60 partidos nada más.
apenas 60 partidos. Bueno, y LeBron James lo expulsaron a aficionados rivales tras un altercado verbal. Vean lo que pasó. Dice LeBron: no pienso que debían echarlos, pero como cuando hay un altercado en la cancha que se ve más grande de lo que es, creo que seguro hubo alcohol involucrado para ellos. Los hizo ser más valientes de lo que son, dice LeBron.
O sea, ¿lo increparon a LeBron? ¿Esas chicas que estaban allí?
Sí, hay unas mujeres que estaban por ahí. Bueno, le habrán dicho algo, ¿no, José Ramón?
Y LeBron se enojó, pero nada más se enojó.
Pero nada más se enojó y las expulsaron a ellas porque hay un código de conducta, obviamente, cuando te estás ocupando ese tipo.
Claro, de asientos. Y como están tan cerca, ¿no?, tan cerca los aficionados del jugador de básquetbol, algo le habrán dicho. Que LeBron no le gustó y cuidado con LeBron. Cuidado.
Bueno, mañana hablamos más de Tigres.
Mal vamos a hablar del español que viene a la América.
Va a debutar el jueves en el Mundial de Clubes.
¿Qué podemos hablar mal de Tigres? De Tigres, por Dios, Fighters, eso sí, es un equipazo histórico, de leyenda. No, hombre, no.
Gracias, José Ramón.
Qué bárbaro. Es impresionante.
Y esta noche juegan Puebla-Monterrey, un partido atrasado.
Puebla-Monterrey.
Que tuvo que posponerse por temas de
cuidado COVID. Con el Puebla, para el Monterrey. Cuidado.
Sí, Monterrey está invicto, pero no ha jugado tan bien. Vamos a ver cómo se comporta ahí en Monterrey. También ha tenido Javier Aguirre muchos contratiempos
para conformar el
plantel por el dueño del COVID.
El Monterrey ha sido el rey del COVID.
Bueno, Chicago, que es preciosa, y nos quedamos con la Serie del Caribe en Mazatlán, otra ciudad preciosa también.
Bueno, adiós, Faitelson, que te vaya muy bien.